Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí,
en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
platicando sobre la saeta.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com a nuestro programa Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que cada miércoles presentamos con muchísimo gusto para todos nuestros oyentes. Me acompaña, como de costumbre, desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, fenomenalmente bien. Y es que estamos en una época, Humberto, de Semana Santa, y ya sabes que a nosotros nos gusta, dependiendo de la época del año, pues hacer programas que tengan que ver un poco con esa época, ¿no? En Navidad dedicamos determinados podcasts, cómo se celebra la Navidad en determinados lugares, y ahora que estamos en Semana Santa, pues también vamos a hacer lo mismo. Y es que hoy tenemos, para que nos hable de algo muy, muy, muy concreto de la Semana Santa, a un invitado que está aquí en Madrid también y que tú ya sabes quién es porque te lo he dicho anteriormente, así es que díselo tú a los oyentes.
Es que hoy estoy aquí en desventaja, se me han reunido el matrimonio Perán, Antonio Perán Elvira. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como siempre. Yo siempre estoy bien.
Pues gracias a Dios, ¿verdad? Eso es una
reflexión. Eso es suerte, ¿eh?
Sí, yo pienso que el estar bien es más una voluntad que un estado, ¿no? Y mi voluntad es estar bien.
Sí, la mente tiene mucho que ver siempre en todo, eso no cabe duda. Por supuesto. Semana Santa, déjenme decirles, por lo menos mi modesta opinión, yo en el mundo que yo conozco, no hay sitio donde se celebra Semana Santa tan lindo como en España. No existe otro lugar, por lo menos que yo conozco y he visitado, que se celebre Semana Santa, ni la mitad de lo que se celebra en España. Es muy bonito, muchas de las cosas que hay ahí son preciosas, verdaderas obras de arte. Y claro, con Antonio aquí nos vamos a dar gusto que nos cuente un poquito sobre esto, ¿verdad?
De Semana Santa exactamente no es que pueda contar mucho, pero sí de algo que está muy vinculado a la Semana Santa, que son las saetas. La Semana Santa tiene que ver con la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, claro, la Semana Santa es una semana que puede caer entre el 18 de marzo, pero quiero recordar que entre el 25 de abril. Es decir, hay un periodo de un mes y pico en el que puede caer la Semana Santa.
Es que se basa en el calendario judío, que es lunar, ¿verdad? Y nosotros, claro, la Semana Santa es la semana donde se produce el Pasor, que es donde de ahí salió Cristo a su pasión. Así que el Pasor, la cena judía, que es famosa, y se basa también en ese calendario, como tú bien has explicado, una luna llena después del equinoccio de primavera. Por eso es que siempre es variante. Y claro, no, qué día cayó en el año cero, pues eso Eso habría que, o sea, en el 33, pues habría que ver, ¿no?
Efectivamente. Pues nada, siguiendo con este tema, pues la Semana Santa que España pues ha sido considerada durante muchos siglos como la reserva espiritual de Occidente. Entonces, aquí las cosas tienen pues un significado especial. Italia se nos ha llevado, diríamos que el gobierno, y nosotros nos hemos llevado el sentimiento religioso, pues, que a lo largo de la historia ha tenido sus aspectos positivos y otros que no lo han sido tanto, ¿no? Una de esas manifestaciones pues es la Semana Santa, pero me atrevería a decir que en ningún sitio del mundo se celebra la Semana Santa como aquí, y no solo con un carácter festivo, sino con un carácter de auténtica devoción.
Es que España es un país muy tradicional y eso lo llevamos en la sangre, yo creo, ¿verdad? Ahí me incluyo porque tengo sangre española. Y yo creo que a mí me encanta la tradición, y en España eso sobrevive, ¿verdad? Siglos pasan y las tradiciones siguen.
Sí, sí.
Para hablar de la saeta podríamos un poco definir qué es la saeta, ¿no?
Lo primero que tendríamos que intentar centrar es el término de saeta. La saeta, como todos nuestros oyentes saben, es un sinónimo de flecha, de dardo. Cuando aparecieron estos cantos o cánticos, se decía que eran dardos dirigidos al corazón de los creyentes, etcétera, ¿no? Saetas. Y con el paso de los tiempos, pues este tipo de cánticos quedaron denominados como saetas. Este es un poco el origen histórico del término de la saeta. ¿Cuál es el origen de la saeta propiamente dicho? No del término, sino de la saeta. Bueno, pues se dice que es una versión cristiana de las llamadas a la oración de los árabes. Es decir, el canto del almuédano, a partir de ahí, no deja de ser un origen de la saeta. Realmente un origen muy lejano, porque posiblemente estemos hablando de los siglos XV, XVI, XVII. En una época más reciente, la saeta pues es un canto religioso que se produce en los actos religiosos de Semana Santa, en los actos religiosos del jueves y el viernes santo. Poco a poco han ido evolucionando hasta que es la saeta de hoy. Hoy todo el mundo, cuando le hablan de saeta, está pensando en la saeta flamenca. Aquí el flamenco ha sido capaz de establecer su género, su estilo, su sello, en algo que originariamente no era flamenco, ¿no? Sí que es cierto que estos cánticos parece ser que se sitúan en Andalucía, que pertenecen al folclore andaluz, pero no dejaban de ser cánticos rituales, salmódicos, religiosos de la Semana Santa, ¿no? Esos cánticos en un momento determinado los hace suyos el mundo flamenco, el cantante o cantador flamenco. A partir de ahí surge la saeta flamenca, que es la que conocemos y la que ha llegado hasta nosotros. Ese paso de la saeta salmódica, existen ejemplos en distintos pueblos de Andalucía todavía de lo que se llaman saetas primitivas. El paso de la saeta a la saeta actual, a la saeta flamenca, lo da Manuel Centeno, a quien se le atribuye la creación de la saeta actual. Y es de los dos tipos que existen de la saeta flamenca, es lo que todo el mundo conoce como la saeta por seguirillas. Entonces, de Manuel Centeno, una saeta que se llama En el patrocinio está.
Ya hemos escuchado la primera saeta y me imagino que todas serán más o menos como la que acabamos de escuchar, en el sentido que ninguna saeta tiene acompañamiento musical de ningún tipo, ¿verdad? Son de estos cánticos que no llevan instrumento que la acompañe, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Dentro del mundo del flamenco, la saeta pertenece a lo que se llaman cantes sin guitarra. ¿Llevan acompañamiento musical? Pues sí. Sí, llevan el acompañamiento musical típico de las procesiones de Semana Santa. Llevan el acompañamiento de tambores, llevan el acompañamiento de trompetas, llevan el acompañamiento típico de la marcha de Semana Santa. Desde un balcón o desde la calle hay una persona que se arranca. Y entonces, en el momento en que esa persona se arranca, los tambores se callan, la orquesta se calla, este hombre canta su saeta, y este hombre o esta mujer, y en el momento en que termina la saeta, sigue la banda tocando como si tal cosa. Es un espectáculo sobrecogedor.
La saeta, el canto, sí que no tiene ningún tipo de acompañamiento, porque como tú acabas de comentar ahora mismo, pues se calla todo, ¿no? Los tambores, las trompetas y todo, y deja que solamente cante la persona. Pero ya no solamente que se paraliza la música, es que el capataz automáticamente hace parar el paso de la Virgen o del Cristo, lo deja ahí, lo dejan depositado en el suelo mientras está cantando la saeta. En el momento en que termina, pues automáticamente da nuevamente la orden para que se levante y empieza otra vez a andar. O sea que los pasos que tienen unas, no tienen paradas, tienen algunas paradas que ya están prefijadas, ¿no?, a lo largo del recorrido, porque irá mucho en función del cansancio y del tiempo que tienen que estar andando y descansando los costaleros, pero lo que sí que es sistemático es que en el momento en que alguien, uno de estos espontáneos, o también es verdad que hay veces que están contratados, ¿no?, se les pagan para que en un determinado lugar se pongan a cantar una saeta, pues automáticamente el paso, vamos, se queda anclado en el suelo y se queda todo paralizado, ¿no?, mientras que canta.
Tiene que ser algo serio, estar presente allí en ese momento.
Esto es sobrecogedor, yo te lo digo que... Pero lo que quiero decir es que en una madrugada de estas, en un momento determinado, que todo el mundo se calle y que un hombre o una mujer empieza a cantar, que se le oye perfectamente y todo esto, esto es algo sobrecogedor. La saeta hay que distinguir si es saeta en directo o si es saeta de estudio. Si es en directo, desde luego, la cosa es tal cual la ha explicado ella. Imaginémonos, pues una marcha de Semana Santa, una procesión, mucho trompeteo, mucho tambor, tal. En un momento alguien va a cantar, se sabe, se para el paso, se paran los instrumentos, el hombre o la mujer canta y cuando termina... continúa la procesión, ¿no? Esto es así. Después hay muchas saetas de estudio donde ya interviene, bueno, lo más variopinto. Siempre que se puede, se procura que sean instrumentos propios de Semana Santa, pero a veces los enriquecen demasiado, pues son verdaderas orquestas y en la Semana Santa lo que hay son bandas de viento, ¿no? Pues se han tocado saetas con guitarra, o sea, hay de todo. Pero la saeta en directo es tal cual lo ha descrito Paqui. Las saetas son, como casi todo el flamenco, son originarias de Cádiz y Sevilla. Sevilla, en este caso, ¿no? Cádiz y Sevilla. Eso no quiere decir que las saetas se hayan ido extendiendo a todas las provincias, sobre todo de Andalucía y de fuera de Andalucía. Vamos a escuchar ahora una saeta de Málaga. Vamos a escuchar a un cantante que se llama Antonio de Canillas, ojo, cantando una saeta de Málaga a palo seco y terminando en martinete. Es una saeta de Málaga. ¿Qué diferencia hay entre las saetas de Málaga y las demás? La saeta típica que se canta como tal en un porcentaje elevadísimo es la que hemos oído anteriormente. La saeta de Manuel Centeno, que dicho sea de paso, no podría ser de otra manera porque es el inventor de la saeta. No obstante, la saeta es un canto sin guitarra. Los cantos sin guitarra están todos muy influenciados por un género flamenco que se llama la debla. dentro de la debla hay otros subgéneros, vamos a decir, entre los que está pues el martinete, la cartelera, la saeta. Distinguir una saeta de un martinete es complicado. Por lo menos habría que escuchar mucha música para distinguirla. Sí que tienen características muy distintas, ¿eh? Ya lo advierto, tienen características muy distintas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el malagueño? Pues lo que ha hecho el malagueño ha sido hacer propia o inventarse un tipo de saeta que termina en martinete. Entonces, la saeta típica de Málaga es saeta por seguidillas y martinete. Tiene como dos partes, ¿no? Pues vamos a escuchar esa saeta típica de Málaga en la voz de este hombre y sin ninguna instrumentación. Platicando sobre la saeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
pendiente de la cruz. Ay.
En tercer lugar, seguiremos evidentemente con datos de todo tipo, pero me interesa este tercer lugar. Hay una cantante que a lo largo de su historia y de la historia del flamenco se ha distinguido por lo bien que, a juicio de todo el mundo, cantaba saetas. Seguro que Paqui sabe a quién me refiero.
Yo me imagino que te referirás a Antoñita Moreno.
Antoñita Moreno. Bien, Antoñita Moreno, esta mujer cantaba excelentemente las saetas, tenía unos giros flamencos que la acercaban al cante asturiano. De hecho,
es que yo creo que era asturiana, ¿no? Me parece a mí.
Que yo sepa, no, porque ella era de Sevilla, pero se ha hecho mucha mitología con esta mujer. No lo sé, no me he estudiado su árbol genealógico. Se ha hecho mucha mitología con esta mujer, de que si tenía ascendientes asturianos, no sé qué, tal. Lo que sí que es cierto es que esta mujer, dentro de su amplia producción de la canción española y flamenco, cantó mucha canción asturiana, porque hay que decirle a nuestros oyentes que la canción asturiana, tradicional asturiana, es, junto al flamenco y otros géneros, es un cante virtuoso. España es un país rico en cantes virtuosos. Tenemos cantes, por supuesto, el flamenco, no diría en primer lugar, es uno de ellos, pero tenemos el cante asturiano, de una dificultad extrema para hacerlo bien, cantes canarios, cantes aragoneses. España es un país rico en cantes virtuosos. Bueno, pues, volviendo a Antoñita Moreno, vamos a ofreceros ahora, por aquello de que Humberto le gusta que esto sea música, vamos a ofreceros una saeta que es una saeta directamente por Martinete, es decir, ya ha desaparecido lo que es la saeta por seguidillas de Manuel Centeno, curiosamente una saeta en la que advertiremos cómo el floreo final tiene mucho que ver con el canto asturiano. Vamos a ver si estáis de acuerdo conmigo.
Bonita como ninguna, qué pena va a ver tu cara tan triste y de tan triste y desconsolada. Thank you.
por lo menos me estoy instruyendo bastante. Yo no sabía nada de esto. Yo no pretendo saber mucho de música. Yo sé que todos saben que yo no, de música no tengo, de talento musical no tengo nada. Pero sí me gusta siempre escuchar la música y me gusta saber sobre ella. Y he aprendido muchísimo hoy, Antonio. Muchas gracias por tanta explicación. Y la verdad que tú lo instruyes a uno muy bien, ¿eh?
La verdad es que esto tiene, pues tiene mucho que contar. Si os parece, podemos seguir hablando un poco de la saeta, pero de datos históricos, ¿no? Decíamos antes, pues, que eso tiene un origen de canto religioso asociado a la Semana Santa. Hay alguien que lo refiere a la oración de los árabes, tal. Hemos dicho que es Manuel Centeno el que definitivamente crea la saeta actual, llamada saeta por seguidillas. La saeta a lo largo de la historia ha tenido distintos momentos de gloria, ¿no? A principios del siglo XX tuvo uno de sus puntos culminantes, pero bueno, ha ido apareciendo y desapareciendo, ¿no? Esto, pues, yo creo que pasa un poco como con todo. El momento actual, pues yo creo que no es el más floreciente. La saeta se ha folclorizado. La Semana Santa, con todo su festejo y con todo su esplendor, está en Murcia, donde existe una de las Semanas Santas más impresionantes que existen, que es la de Lorca, pueblos y capitales en numerosos sitios de Castilla y León. Se da en las grandes ciudades de Madrid y Barcelona por aquello de la inmigración y de que al haber gente de todos los sitios, pues es una cosa que vamos, pasos de Semana Santa los hay aquí en Madrid y los hay en Barcelona y los hay en multitud de sitios. Y en todos estos sitios, de ahí lo que yo decía de la folclorización, a lo que se ha llegado, y es muy habitual, a contratar a gente que a veces no son ni siquiera cantadores flamencos. Los primeros cantantes flamencos tenían a gala ir a la procesión del X, me da igual, o sea, del Cristo de no sé qué, y cantar su saeta, ¿no? Eso, como hoy se da menos, lo que hacen es contratar a gente que sabe cantar, que no son flamencos acreditados, pero que no lo hacen nada bien. Y las saetas se siguen interpretando por contrato, pero se siguen interpretando en muchísimas partes de España, muchísimas.
Impresionante, la gente de afuera siempre se ha... Y la sota, la de Sevilla, siempre ha sido conocida, yo creo, en todo el mundo hispano, por lo menos.
Yo tengo que decir a lo que Antonio había comentado antes de la Semana Santa de Lorca, recordarles, vaya, a los oyentes, que nosotros el año pasado dedicamos dos programas extras, superiores, fantásticos, con dos personajes de la máxima autoridad en cuanto a lo que a las cofradías se refiere, de la Semana Santa de Lorca, del Paso Azul y del Paso Blanco, y que naturalmente cualquiera que lo desee puede ir a iberoamérica.com y puede escuchar estos dos podcasts que están ahí, para que quien quiera puedan escucharlos, porque fueron dos programas fantásticos.
Curiosamente, uno de los documentos que he manejado, incluso pensé en incluirlo para ponerlo en el podcast, es una intervención hablada en la que se define en términos poéticos, vamos a decir, se habla de la saeta y precisamente de la imaginería de Juan de Mena, ¿no? Las imágenes que forman parte de las procesiones de estos recorridos que se hacen en Semana Santa son imágenes que a lo largo del año están en determinadas iglesias, y entonces en estas festividades, en estas fechas, salen, tienen un recorrido muy preciso y muy prefijado y tal, salen de estas iglesias, hacen su recorrido y vuelven. Es decir, que estas imágenes de estos tres imagineros y de otros muchos que hay pueden verse a lo largo del año en sus correspondientes iglesias.
Normalmente están escritas las saetas en octosílabos, ¿no?
Sí, pero bueno, como tú sabes, cuando hablamos de flamenco en otro programa, yo suelo decir de esto que esto a mí no me dice nada, porque decía alguien hablando de los españoles que los españoles hablábamos en octosílabos. Es que esta es la forma típica de componer verso del español, ¿no? Entonces, las saetas sí, suelen ser composiciones estrofas de 4 o 5 versos octosílabos, ¿no? Esto simplemente como dato, ¿no? Para que Humberto no nos eche los perros por aquello de la música.
¡Qué fama me han hecho, oye!
No sé si se la ha ganado, ¿no?
Quería ofrecerle a nuestros oyentes algo muy atractivo, ¿eh? Es una saeta de una espontánea. Al decir de una espontánea, quiero decir que yo no sé quién es. Además, es muy curioso. Es una reproducción en la que se oye a la gente decir: yo no sabía que esa mujer cantara tan bien. Es que es, sí, sí, es que es buenísimo. Porque es que reproduce dos realidades. Primero, ¿qué es lo que pasa en la Semana Santa en España? Y reproduce otra realidad, que es que eso que pasa puede estar producido, provocado, puede derivarse de gente de nuestra vecina del Quinto, de la que no sospechábamos que cantara tan bien. O sea, de verdad, es un documento muy ilustrativo y muy interesante. Saeta de la Esperanza, por una espontánea. Es una saeta de Málaga que está cantada a palo seco, pero con ambiente. Es decir, es auténticamente real. Es una grabación que se ha producido en directo. Se oye a la gente y en un momento determinado se arranca una mujer, canta, y el público, aunque la escucha con atención a ella y reverente respecto a la imagen, el público sigue comentando. Es muy interesante, de verdad.
Ay, Virgen de la Esperanza. Ay, 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 a paso lento. Y el aire se volvió, oh lamento, y el aire se volvió, oh, oh lamento, al ver tu carita divina. Ay, y el aire se volvió lamento al ver tu carita divina. Ay, 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 me sella muy despacito.
Hola.
Me sella que yo la vea. Qué dulce eres, madre mía. Qué dulce eres. Madre mía,
hola.
Cuánta esperanza.
Bonito.
Yo no sé, yo cantaba tan bien.
Vámonos.
dice la esperanza!
¡Guapa!
¡Eso lo dice la esperanza!
¡Guapa!
¡Eso lo dice la esperanza!
¡Guapa, guapa y guapa!
La verdad es que es todo un documento sonoro, ¿eh?
Documento sonoro interesante, sí. Que más para la gente que no es de aquí que para nosotros, porque nosotros lo conocemos, ¿no?
Claro, claro.
Es impresionante, vaya, es una cosa que te siente, hace como que casi que estuvieras ahí, ¿verdad? Es impresionante oír eso, a mí me gusta ese tipo de cosas, claro que...
Pues sí, hay varios pueblos, ¿no?, que se más o menos se asignan el que son de ellos, ¿no? No digamos comunidades, ¿no? Como todos han dicho antes, de Murcia y tal, pero hay varios pueblos, ¿no?, que a los que se le asocia, digamos, la saeta.
Bueno, vamos a ver, la saeta surge, no lo he mirado, surge en el sur de, en el sur me refiero sur-sur, ¿eh? Sur de Andalucía, no recuerdo si es de los barrios, es de un pueblo de Sevilla o Cádiz, ¿no? Desde donde es el flamenco, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la saeta actual, la que todos conocemos, es de Manuel Centeno. Ya es una evolución que se produce en el siglo XX, cuando se llevaba mucho tiempo cantando saetas. Hablando de la saeta primitiva, poco o nada tiene que ver con la actual, era un canto salmódico, monótono, un tanto pesado. La saeta primitiva se sigue cantando en varios pueblos de Andalucía y además con distintos nombres. Hay una serie de pueblos en las que se siguen cantando estas saetas primitivas, ¿no? Tenemos las saetas molederas de Marchena, las saetas samaritanas de Castro del Río, las saetas cuarteleras de Puente Genil, las saetas de Santería de Lucena, del Prendimiento de Cabra, las sátiras de Loja, etcétera, etcétera. Todos estos son saetas que se han quedado ahí con un sabor histórico tremendo.
Sí, pero porque claro, me imagino yo que cada una tendría una mínima peculiaridad, ¿no? Porque, bueno, y de hecho, aunque en cierto modo las saetas prácticamente son iguales, pero qué va, todas tienen... rasgos, ¿no?, que las distingue.
Hace parte de una enciclopedia para aprender tantas variedades distintas que existen. No es fácil, ¿eh?
No hay tanto, claro que no.
Hay otra saeta, un segundo tipo de saetas un poco más alegres, ¿verdad?, son las carceleras. La saeta que se tiene que fijar en la mente de nuestros oyentes es la saeta por seguirillas. Esto de por seguirillas es una distinción, ¿eh? O sea, que quiero decir que se olvide inmediatamente porque es simplemente
una distinción para diferenciarla de las otras, ¿no? La saeta. La saeta es la saeta. La de Manuel Centeno y alguna de las que todavía nos queda por escuchar. Sí que es cierto que hay distintos tipos de saeta, pero hay distintos tipos de saeta por lo que yo decía antes, porque es que se las confunde muchísimo, intencionadamente o no, con el martinete, y hay mucho martinete cantado banda de Semana Santa. Y me están cantando un martinete, han cogido un martinete, le han puesto música de Semana Santa, letra de Semana Santa, y venga, ahí tenemos una saeta. Pero esto es mucho más frecuente de lo que creemos. O sea, hemos hablado de la saeta que hemos escuchado de Antoñita Moreno, que es un martinete. Hemos oído la de Antonio Canillas, que bueno, esta tiene una explicación. Dice, no, es que esto es la saeta de Málaga, es que la saeta de Málaga empieza por seguirillas y termina por martinete. Pues en definitiva es una saeta y un martinete, ¿no? Si contamos todo esto, pues sí, sí. Tipos de saeta puede haber muchas, pero vamos, para mí la que vale es una. Y no porque valga para mí, sino porque es que es la que se ha impuesto como saeta y es la que creó este hombre, el Manuel Centeno, ¿no?
Ahí la semana pasada cuando pusimos, platicando que hicimos Antonio Cuellar y yo, hablando de las marchas procesionales, se vio cómo había muchísimas composiciones clásicas de autores clásicos que parte de sus composiciones se habían convertido en marchas fúnebres para Semana Santa, ¿no? Y aquí a lo mejor pasa lo mismo con la saeta, ¿no? Que parte de saetas después se revierten a través del martinete a canciones normales, ¿no?
Bueno, el martinete, al igual que la saeta, es un canto sin guitarra, quiero decir que tiene poco recorrido, pero por supuesto puede darse, ¿no? Que hay muchos sitios que se atribuyen saetas propias cuyas peculiaridades yo al menos no distingo. Como muestra un botón, vamos a escuchar una saeta de Granada interpretada por el grandísimo Juanito Valderrama, que se llama A tu paso por la Alhambra. Repito, esta es una saeta presuntamente de Granada. Platicando sobre la saeta
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Detente, Judas. de negro, que ya su dueño vendrá y te dará más negro, ya aumentará.
Bueno, pues no sé, yo de la capacidad de nuestros oyentes no dudo en absoluto, todo lo contrario, tengo una fe casi ciega en ella y supongo que habrán encontrado diferencias en esta saeta que la hagan propia de Granada. Yo no las encuentro. Es una saeta típica y repito, prefiero atribuirlo a mi torpeza que a otra cosa. Bueno, pues un ejemplo más de una saeta excelentemente cantada por uno de nuestros intérpretes máximos y con el que me parece que vamos a cerrar el programa de hoy en su parte musical.
Es que menudo broche has elegido para el cierre, ¿eh? El ejemplo ha sido bárbaro. Y antes de concluir, normalmente las saetas van dirigidas a una imagen, ¿no? La Virgen o un Cristo, o sea que lo mismo que una marcha también, ¿eh? La marcha procesional va a una cofradía, un paso, un tal, las saetas también, ¿no? Dirigirse a la Esperanza Macarena o al Cristo del Gran Poder o lo que sea, ¿no? No son generales, habrá generales, pero suelen ser más bien específicas, ¿no?
Sí, la temática es variadísima, ¿eh? Es variadísima, porque una saeta, pues lo mismo, te puede hablar de Tiberíades que de la Quinta Espina. O sea, es que la temática es muy variada.
Bien, pues yo creo que ha sido un programa muy ilustrativo. Yo por lo menos he aprendido bastante y yo no sé nada de esto. Y yo, vaya, todo lo que me enseñas lo agradezco. Yo espero que los oyentes nuestros también, que haya algunos que son eruditos en música y eso, la mayor parte son como yo, que no saben tanto y aprendemos mucho con este tipo de programa, ¿verdad? Nos gusta mucho este tipo de programa que nos enseña y nos ilumina en cuanto a la música del mundo, porque es que somos es tan vasto el campo de la música en distintos países, de distintas cosas que existen, y en el tema de Semana Santa, bueno, sin duda, pues ya lo dije, España sobresale por encima de todos los países del mundo. Así que muchas gracias a Antonio Perán Elvira por todo este tiempo que has pasado con nosotros. Yo por lo menos lo he disfrutado muchísimo.
Pues muchas de nada, y hasta que queráis otra vez.
Bueno, tenemos que repetirlo, por supuesto, porque dejaste mucho guardado ahí y hay que volver a hacer otras cosas, pero será la Semana Santa del año siguiente, porque ya en este pues se nos va el tiempo. Es una cosa que el tiempo nunca alcanza. Yo no sé por qué pasa que siempre yo estoy jubilado y no tengo trabajo en sí y sin embargo no me alcanza el tiempo.
¿Qué nos vas a decir a nosotros?
No, como dice un amigo mío, Humberto, es cuando menos alcanza.
Bueno, yo creo que en este programa sí vamos a tener mucha gente que nos va a escribir, nos va a decir, porque ha sido tan interesante y tan bonito, tan ilustrativo, que soy seguro que mucha gente comentará. Así que, Paqui, dinos, ¿a dónde pueden escribir por correo electrónico?
Pues pueden hacerlo al correo, que es platicando@eiberoamerica.com.
¿O por Twitter?
A eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues entonces, Antonio y Paqui, muchas gracias por compartir este programa conmigo. Ha sido para mí un honor estar aquí con ustedes y agradecer a todos nuestros oyentes también que nos escuchen su atención. Pues siempre agradecemos a que nos escuchen y sobre todo que se lo cuenten a otros para que otros vengan y nos escuchen también. Y mientras tanto, pues entonces esperemos a que regresen la semana siguiente, el próximo miércoles, para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada, aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Hasta la semana que viene.
No hay un manto como el tuyo, es chocola, a caridad, ay, y no hay un manto
dejaría de cantar todos los
patas. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.